Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches. ¿Cómo están? Hoy día, esta mañana, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos comunicaron simultáneamente el inicio de un proceso de diálogo entre estos dos gobiernos. La noticia rompe 54 años de congelamiento de las relaciones o de ruptura de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Sobre este tema conversamos en esta edición de Terapia Chilense con Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo y presidente del Club Deportivo de la Universidad Católica, y con la directora de la radio, Connie Stipicic.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Todos bien. Y sorprendidos primero por esta noticia, porque la verdad es que se había mantenido en perfecto embargo, ¿no?
Súper secreto.
Súper secreto.
Fíjate que fueron 18 meses de negociaciones.
18
en Canadá,
meses,
sí. 18 meses con una etapa del último tiempo en la que interviene el Papa directamente, con una reunión en el Vaticano incluso. Y como nos decía Rodrigo Álvarez hace un rato, regalo de cumpleaños para el Papa, que estaba de cumpleaños hoy día.
Oye, y es raro que una... Que una cosa donde intervinieron, me imagino yo, muchos actores, no se haya filtrado a la prensa. Sí. Es muy raro.
No, sí. Se hizo con mucho sigilo, con mucho cuidado. Lo que habla también del interés de las dos partes porque la cuestión prosperara, porque muchas de estas cosas a veces se usan un poquitito como globo sonda y no funcionan. Y aquí yo creo que el celo habla del interés de que realmente funcionara.
Claro. Y muy importante para Cuba, mucho más que para Estados Unidos. Para Estados Unidos, creo yo, es un tema un poco de política interna. Es interesante que, sí, que un presidente de Estados Unidos se atreva a hacer esto sabiendo que tiene un voto hispano, digamos, de cubanos americanos, que puede ser el adverso, a pesar que yo creo que ha evolucionado un poco la posición.
¿Tú crees que a esta altura ese voto ya no es tan duro?
Yo no creo que no es tan duro, y yo creo que hay cubanos americanos muy anticastristas que consideran razonable, digamos, que el embargo se levante. Creo que es distinto analizar el embargo en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto de los misiles de Kennedy, Khrushchev. O sea, es un cuento totalmente distinto a hacerlo hoy día. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que Obama ha sido pragmático. También está en su segundo gobierno, no va a la reelección, y por tanto no tiene esa presión en hacer alguna cuestión que yo creo que parece bastante razonable. Lo importante, y lo que queda por ver, a mi juicio, es cuán representativo es esto de lo que de las reformas que Raúl Castro quiere hacer en Cuba. Porque esto es una negociación, como decía la Connie recién, una negociación en la cual Cuba obviamente ha tenido, como en toda negociación, que resignar alguna parte de las cosas que ellos querían, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces eso demuestra a un Raúl Castro que confirmaría esta impresión que tenemos, que impresión que de repente se desvanece de nuevo, de que Raúl es un tipo muchísimo más pragmático que Fidel, muchísimo menos ideológico que Fidel, y que está dispuesto a hacer algunos cambios en la isla.
Mira, mi primera reacción es ver en este acercamiento, primero, un testimonio, una evidencia del fracaso de la Revolución Cubana. Un fracaso que la verdad es que ya no necesitamos declaraciones oficiales sobre este fracaso, porque es un fracaso que está a la vista, evidente, y hoy día la Revolución Cubana la podemos enjuiciar casi como una tragedia que se ensañó con el pueblo de Cuba, que introdujo una estaca, una baza en la política latinoamericana, de la cual hasta los propios chilenos nosotros fuimos víctimas, y creo que el acercamiento puede leerse en esa dirección. Pero por otro lado, mi impresión es que Cuba, si bien es cierto que me imagino que entrega algunas cosas, no entrega lo que es básico para un levantamiento del embargo, que es un sistema democrático y que es A ver, y que es una carta de presentación mínimamente democrática que hasta ahora ese gobierno, ese régimen, el castrismo, no cumple. Entonces me llama eso la atención. Si hay que ver una victoria de Cuba en alguna parte, hay que verla ahí. Creo que es muy lamentable que en este proceso de acercamiento no haya participado la oposición cubana, que yo me imagino que internamente alguna puede haber. Ahora, es difícil hacerla participar, pero el hecho concreto es que queda debajo de la mesa.
Queda debajo de la mesa, porque las condiciones del bloqueo...
En ese sentido es un triunfo de Castro.
Pero ¿existe tal cosa como la oposición cubana?
Mira, si lo hubiésemos preguntado a Osvaldo Paya, te habría dicho que sí, digamos. Desgraciadamente él ya no lo puede responder, digamos, porque...
¿Tú sabes por qué?
Porque lo mataron, claro. Porque lo mataron, digamos, murió en circunstancias extremadamente extrañas.
Claro, claro. Entonces, eso te da cuenta un poco de la precariedad
de acuerdo, pero
de lo que se podría llamar...
Oposición.
Sí. Ahora, yo creo que, curioso, esto es como carambola, yo creo que quizás los más tristes con esta noticia son los opositores al gobierno de Maduro en Venezuela.
¿Los más tristes? Bueno, Maduro está diciendo hoy día que este es un triunfo de Fidel y del pueblo cubano.
Por supuesto, eso es lo que está diciendo Maduro, y por lo tanto la gente que está contra Maduro y que ve el fantasma de que su país se vaya a convertir en una Cuba, yo creo que está muy triste, digamos.
Porque de acuerdo.
Siente como, creo yo, la sensación de que los Estados Unidos o el mundo libre, digamos, los deja desamparados.
Fíjate que yo me cuesta aceptar que este acercamiento sea un triunfo del pragmatismo de Raúl Castro, porque la verdad de las verdades es que los hechos en los últimos meses han evolucionado de una manera tan adversa para Cuba y para Venezuela, porque, a ver, digámoslo francamente, Cuba existe porque existía Venezuela,
y están está colgados de eso, caída.
y hoy día con un petróleo a 60 o incluso más barato que eso, digamos, la economía venezolana se volvió una chatarra de la cual ya no da para seguir alimentando a Cuba. Entonces, es pragmatismo, sí, pero también es
realismo también.
También es sobrevivencia, es una sobrevivencia mínima.
Ahora, aquí hay un montón de preguntas abiertas igual, ¿eh? Porque los anuncios son concretos en la reapertura de las embajadas, en el restablecimiento de las relaciones, en el inicio del término del bloqueo, pero ahí en el inicio del término del bloqueo hay cosas pendientes. Las condiciones no están del todo claras, bueno, no está del todo claro lo que tú señalabas.
Y eso es materia de ley.
Eso es materia de ley.
Eso no es una decisión que pueda adoptar el presidente Obama por sí y ante sí.
No, y de hecho ya tiene a Marcos Rubio, que es uno de los republicanos importantes, que es un senador latino, de hecho, oponiéndose tenazmente a dice que él va a intentar bloquearle a Obama
hoy día la Cámara de Representantes y el Senado no tiene mayoría demócrata, no tiene mayoría del presidente, es una mayoría republicana. Pero en Estados Unidos los temas de política exterior son más transversales. La división no es tan drástica como pueden ser en relación a asuntos de política interna.
Lo que sí dijo,
que yo creo que si Obama da este paso, yo me imagino es porque hay agua en la piscina del Senado y de la Cámara de Representantes para ir levantando
el embargo, ¿no? Anuncio demasiado importante como para pasar el chascarro, ¿verdad?, de perderlo en la interna,
claro.
Porque involucra demasiados meses, demasiadas figuras importantes.
Es un hito histórico
de los que no teníamos hace mucho rato. Algunos podrán decir que es medio equivalente a la calle al muro, porque era como el pedazo de muro que quedaba fundamentalmente respecto a América Latina, y yo creo que tiene un efecto dominó súper interesante, pero que depende de cuáles sean las condiciones y las características del desbloqueo del término del aislamiento, que Obama dijo en su discurso en la Casa Blanca, que hablaron los dos a las 2 de la tarde en paralelo, Raúl Castro y Obama, cada uno en su casa de gobierno al mismo tiempo. Y Obama decía que el aislamiento no resultó, que el aislamiento no está dando resultado. O sea, en algún momento Estados Unidos evalúa que sí tuvo efecto, ahí hay visiones bien contrapuestas también, pero que ya en el último tiempo no estaba dando resultado. Y la pregunta es, ¿en qué medida ese desbloqueo se va a traspasar a la gente? ¿Y cuánto eso va a empoderar al pueblo cubano también? Porque resulta que el bloqueo estaba siendo utilizado también como una herramienta de política interna en Cuba. y un poquitito casi como de atentado contra los derechos humanos, si tú lo quieres poner de alguna manera así. Y cómo el gobierno de Castro, que no va a soltar el gobierno a la primera ni a la segunda, ¿verdad? No hay ninguna elección en el horizonte, ni mucho menos, va a hacer control de daño en términos de la apertura interna que esto le pueda significar. O sea, cómo van a manejar las expectativas. Como ha jugado China muchos años, ¿verdad? Abriendo la economía y manteniendo cerrada la política, pero siempre cuidando abrir un poquito más la economía para que la política no le haga ruido por la vía de los efectos sociales. Aquí en Cuba también se puede dar una especie como de estallido de movimiento interno que le revuelva mucho las cosas a los Castro, y yo creo que ellos van a ser cautelosos en eso. Esto no va a significar un chip libre, rápido y automático para la gente en Cuba, pero es un primer paso. Esa cuestión es indiscutible.
Claro, yo tiendo a coincidir con la última parte de lo que tú dijiste, en el sentido de que yo no creo que esto sea una apertura muy importante, y por lo mismo creo que el suceso del fin del embargo, si bien simbólicamente es muy importante por todo lo que significó, no sé si es un hito tan importante en definitiva, porque depende lo que sigue de esto, porque si no, es una cosa que tiene mucha carga histórica.
Porque no había embargo desde Europa, no había embargo canadiense.
Yo creo que el elemento,
tampoco había embargo ya a estas alturas, sí, de parte del resto de América Latina.
Yo creo
en
que
en algún momento sí lo hubo. Sí. Pues,
¿no? Yo creo que el elemento de política interna ya no existe. O sea, ya nadie se cree ese cuento de que Cuba tiene problemas porque tiene embargo.
No.
Eso no se lo creen ni los cubanos, que lo único que quieren es irse a Estados Unidos. O sea, para ellos Estados Unidos no es el enemigo, digamos, sino que el paraíso. Entonces, la verdad,
Luis Larraín, tú estuviste en Cuba en algún momento con ocasión de un encuentro internacional, ¿no? En tiempos del régimen militar.
Fue una cosa bien bien notable por lo rara, porque cuento corto, se realizaba en Cuba una reunión de ministros de planificación de toda América Latina. En una institución que se llama el ILPES, que es uno más de muchos organismos internacionales que existen, que tiene sede acá en Chile, al lado de la CEPAL.
Porque no era en el contexto, bajo el paraguas de la OEA, porque la OEA Cuba
no
hasta hace muy poco
no estaba.
Bueno, todavía no estaba.
Claro. Y se realizaba esta reunión y tenían aquí los ministros. Y resulta que el ministro de Planificación de Chile de esa época era militar, general de 5 estrellas. Entonces era como muy insólito que fuera un general chileno, digamos, del ejército de Pinochet, por así decirlo, a esta reunión en Cuba. Entonces, la solución que se encontró diplomática, de haber sido alguien de la Cancillería, le dijo que vaya el subdirector, y yo era el subdirector. Y así me encontré en una delegación oficial del gobierno de Chile, y fue, tengo una anécdota buena, que fue cuando nos recibió en el Palacio de la Revolución Fidel Castro. Fidel, con todo su histrionismo y todo lo más, una cosa, realmente un personaje que, independientemente del juicio que uno pueda tener sobre él, es un personaje de esos que llenan la sala, que llenan el espacio, tipo alto, en ese tiempo con
vigoroso.
Sí, claro, sí, los problemas de salud, yo estoy hablando del año 88. Entonces, y él recibe, como siempre es en estas recepciones diplomáticas, recibe a los delegados, y hay un señor que le va soplando quién es el...
¿Quién es quién?
Claro. Entonces, cuando nos toca a nosotros, llega y él dice, ¡ah, de Chile! Dice, ¡bienvenido! Dijo. Y le dice, y me tiró la raya. Entonces me dice, sí, nosotros tenemos muchos chilenos acá y tratamos muy bien a los chilenos acá, ¿ah? Entonces, y me dijo, yo creo que mejor que los que lo tratan allá. Entonces, yo no me resistí y dije, ¿y qué me va a pasar acá? Y le dije, sí, presidente, muchas gracias por la bienvenida y todo lo demás. Le dije, pero, a ver, lo importante es cómo tratan ustedes a los cubanos, hagamos. Entonces me dijo, ¡ah, el chilenito, gracioso! Me dijo, ¡gracioso, pase nomás! Y alguien tendrá que saludar al siguiente. Entonces, esa fue mi experiencia con Fidel.
Oye,
después, en el cóctel, me acuerdo que me regaló dos habanos Coiba, que era la marca que él fuma. Uno de los cuales yo me lo fumé para el 5 de octubre, para el triunfo del no.
Correcto.
Claro. Y no estaba celebrando, yo no quiero engañar a nadie, no estaba celebrando yo, bueno, pero me pareció que era adecuado, digamos, fumarme el puro que me había regalado Fidel en ese minuto, digamos, ¿no?
Así que oye, esa fue mi en ese momento Cuba estaba en algún periodo especial, porque ha vivido en periodos especiales, digamos, ¿no?
No estaba en un periodo de apertura, ya. No estaba en ninguno de estos experimentos de apertura. Estaba,
bueno, todavía no caía el muro.
Todavía no caía el muro.
Faltaban meses, nadie sabía.
La situación económica era muy mala. Era muy
mala. Qué novedad, oye.
Bueno, pero es que ha pasado por etapa.
Sí, ha pasado por etapa.
Pero era muy mala en ese minuto, sí.
Ya, pero es que después de la caída del muro, vienen días aún mucho más.
Claro.
O sea, tienen que comer lagartijas,
claro,
digamos,
¿no? Claro.
No, sí, la cosa llegó muy lejos, muy abajo. Cuba es un caso que muestra, digamos, que los países pueden caer, seguir cayendo. Y como que no pasa nada, digamos.
Esta cosa es como los países no quiebran.
No quiebran, países, claro. O sea, pueden continuar ad eternum.
Así es.
Me parece súper interesante el entender un poquito, a lo mejor, en qué momento está cada uno de los personajes que intervienen en esto, porque te permite entender un poco el contexto y la lógica que puede haber detrás. O sea, Obama está de pato cojo.
Claro.
Probablemente un pato cojo tiene más agilidad para enfrentar este tipo de situaciones, tiene menos que perder.
Claro,
y ha sido tan criticado, claro, y ha sido tan criticado en muchas cosas Obama, que probablemente esto pueda llevarlo a los libros de historia, ¿eh? O sea, a lo mejor sacar a Cuba del embargo, establecer relaciones diplomáticas, le puede dar las líneas de historia que Obama no está teniendo por otras circunstancias, varias. En el caso del Papa, yo lo encuentro bien notable también, porque el Papa, el Papa confirma que está haciendo algo especial, o sea, que su papado no va a pasar inadvertido bajo ninguna circunstancia, y que a pesar de todo lo locuaz y lo potente comunicacionalmente que es, también es muy político y muy diplomático, porque es capaz de llevar y de apoyar la conducción de un proceso paralelo de negociaciones ultrasecretas, digamos,
¿verdad? No, hay que concederle.
Claro, y colocar su sello también al final.
Sí, sí.
Y en el caso de Raúl Castro, yo creo que la cosa va un poco por lo que decías tú, Héctor, también. O sea, Raúl tiene un deterioro tan grande adentro de Cuba que a estas alturas o te subes al carro o definitivamente te hundes, sobre todo cuando tienes a un Maduro hundiéndose sin ninguna posibilidad de ayudarlo ni mandarle energía ni petróleo gratis. Y ante la evidencia de que el pueblo cubano va tres pasos más adelante que el embargo y que todas estas cosas de política interna, en términos de cómo miran para afuera, cómo se relacionan, cómo se van. O sea, ya a los cubanos cada día les importa menos, digamos, y simplemente agarran sus cosas y
que
se van.
Este otro amigo que le había surgido a los países del ALBA recientemente, que es Putin, ¿no es cierto?
Claro.
Está tremendamente complicado, bueno, por la misma razón que está complicado Venezuela. Y un escándalo, ¿no? Un escándalo, digamos, porque hasta hace un año atrás Rusia estaba reclamando su derecho a participar entre los grandes, digamos, entre las grandes potencias. Y la verdad es que hoy día
está sin lucas.
Está sin lucas, porque es una a ver, es una economía de tercera fila.
Hoy día, ¿no? Literalmente en picada.
Ahora, donde sí, y yo me imagino que Cuba debe haber hecho muchos esfuerzos por colgarse de la economía china, pero parece que ahí tampoco le ha dado muchos resultados. China ha hecho una entrada, sobre todo en América Latina, entiendo que está haciendo entrada en México, está haciendo entrada en Brasil,
también en Argentina.
Y con inversiones fuertes, pero en Cuba dice no, parece que de ese plato prefiere no servirse todavía.
Pero yo coincido con la Connie en que lo más importante que viene para adelante es para los cubanos de todo este asunto, a ver si es que esto realmente tiene un efecto más allá de lo del embargo mismo, que claro, puede tener algún efecto, digamos, de... Fíjate que hay un fenómeno, yo cuando estaba en La Habana, de las cosas que pensaba es que tan bonito el emplazamiento de La Habana, es tan bonito, es una cosa pero impresionante que te sobrecoge el alma, que yo pensaba, imagínate todo el tiempo que ha pasado, del año 88, el día que caigan los Castro, esto va a ser una invasión de inversionistas norteamericanos, la mayoría de los cuales van a ser cubanos, ¿no? Que prácticamente van a volver a la isla, digamos, para hacerse cargo de esta...
Ojalá no destruyan ese legado.
Claro, o sea, ojalá que lo...
Ojalá no, después no comiencen a hacer malls.
Después me tocó ir a Berlín poco después de la caída del muro y ver un fenómeno que se manejó muy bien allá, que es el tema de la restauración en Alemania Oriental, donde los barrios más próximos al muro, los barrios más céntricos de Berlín Oriental, se transformaron en los barrios de moda y los barrios donde se hicieron grandes inversiones y donde mucha gente de dinero, profesionales de dinero, claro, y todo, trasladaron sus residencias allá, justamente con esta maravilla que significaba tener un edificio que está casi en ruina, pero que tenía sus fachadas, digamos, antiguas, digamos.
Entonces, y que por lo tanto podían ser remodelados al interior, yo refaccionados, claro, bien.
Después de eso pensaba, qué maravilla, debería ser una Habana en donde se les meten kilos de plata, digamos, claro, para dejar esos lugares bonitos.
Espectaculares.
Sí, no, espectacular. Porque el emplazamiento ahí, ese malecón, es una cosa realmente muy bonita.
Hoy día entrevistamos a José Rodríguez Elizondo a la una en las noticias junto a Rodrigo Álvarez y Pepe tiene una perspectiva que también es interesante colocar sobre la mesa, que yo creo que es la que comparte mucha gente también, y que de alguna manera Obama lo ratifica un poco cuando dice que los 50 años de aislamiento no han servido de nada. Esa es la cuña de Obama, la estaba chequeando ahora, y lo que dice Pepe Rodríguez es que aquí se ha reparado un error histórico y que no hay error que dure 100 años, en definitiva, y que Estados Unidos terminó por darse cuenta de que se cometió un tremendo error, porque lo único que se hizo fue victimizar a Cuba y fortalecerla, primero hacia adentro, ¿verdad? Y después de ahí permitir que chorreara hacia el resto de América Latina, y que eso significó el yugo para muchos países latinoamericanos que siguieron, bailaron el fondo al ritmo de la música que Rusia primero ponía, y que después Cuba terminó poniéndonos en una suerte como de latinoamericación. Sí. Bueno, no me sale fácil la palabra, pero
yo intuitivamente,
sí, fíjate, tienes un matiz ahí.
Sin tener el conocimiento que tiene José Rodríguez Elizondo de los temas internacionales, tengo una intuición un poco distinta a la de él, en el siguiente sentido. Me parece una posición un poco naive pensar que el comportamiento de Cuba y de Fidel Castro hubiese sido distinta hacia, sí, su pueblo, si es que no hubiera tenido el embargo. O sea, es una hipótesis sobre la cual juega ese razonamiento, que a mí me parece que es muy débil, muy débil. O sea, yo creo que efectivamente ha sido un tema de política interna. Yo tiendo a creer que
pero le facilitó la victimización, digamos.
Claro, pero una victimización que hoy día
la nadie, cosa pachotera.
Claro, pero nadie le cree, te fijas.
No, hoy día, o sea, no.
En algún minuto se lo pueden haber creído. Pero mi duda es, y en esto ya ahí me no quiero meterme en Honduras porque no soy experto en política internacional, es a lo mejor el embargo en una primera etapa sí cumplió un rol. Entonces yo creo que no se puede calificar de error histórico tan fácilmente. Yo creo que si tú me preguntas respecto
fue parte de la Guerra Fría.
Claro, si tú me preguntas respecto a los últimos 10 años, a lo mejor es evidente que había que levantar el embargo porque no estaba teniendo ningún efecto y todo lo demás. Pero en ese minuto no lo sé. Entonces no me atrevo a calificarlo de error.
El propio histórico. Gobierno americano lo había reblandecido. En algunas cosas
lo había soltado
en alimentos, en medicina,
claro,
lo había relajado este embargo. Entiendo, oye, que las negociaciones incluyen la posibilidad, la perspectiva, la ilusión de darle un mayor acceso vía comunicaciones al mundo moderno, digamos, a los cubanos, uh-huh, internamente, sí. Entiendo que y es sintomático que así sea, porque este restablecimiento de relaciones ocurre el mismo día en que Cuba libera a Alan Gross, que era un gringo, un americano que prestaba servicios a una empresa de telecomunicaciones.
Exacto.
que trabajaba, entiendo yo, para el servicio exterior norteamericano, y que lo pillaron distribuyendo equipos para conectarse a satélites, equipos de telecomunicaciones.
Lo acusaron de montar una red de acceso a Internet fuera del control del gobierno.
Esa fue
la acusación. De
claro. Pero entiendo que parte de esta negociación es que se le facilite a los cubanos un acceso más generalizado que el que tienen actualmente. Bueno, sobre ese tema, los que hemos seguido el blog de la Joanny Sánchez, digamos, estamos perfectamente enterados y perfectamente enterados también de las delincuencias en que incurre el gobierno de Cuba para reprimir, frenar y impedir el ejercicio de la libertad de expresión. Señores, se nos acabó el tiempo. Banchile Inversiones lo invita a pensar en su futuro. complete el tope anual de 600 UF en APB antes del 30 de diciembre, aprovechando los beneficios tributarios del ahorro previsional voluntario. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Diseñado para llevar mucho más carga y construido para que no te falle cuando más lo necesites. Así es el nuevo Ford Transit. Ven por el tuyo a nuestra red de concesionarios Ford. Nuevo Ford Transit, diseñado para trabajar y construido para durar. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía, que a continuación viene edición limitada de Duna Covers con Bárbara Espejo.
Y la invitación a que entren a Duna.cl para que nos ayuden a escoger la canción del año. Está el banner arriba de la página con los 40 destacados musicales del año. Y aparte de que se van a dar el gusto de volver, de poder escuchar y elegir, se pueden ganar unos discos de lujo, ¿no? De Velvet Underground, Wilco, Johnny Cash, Led Zeppelin, en ediciones realmente premium.
Perfecto, muchas gracias Luis Larraín, gracias Connie Stipicis, muchas gracias a ustedes por su sintonía y muy buenas noches.
Buenas noches.